Bienvenidos a la radio de Totana, Onda Local, en la sintonía del 107.7 de la FM y en compañía, por supuesto, de Totana.com, que está grabando esta entrevista para que puedan disfrutarla en su página de internet, totana.com/reportajes. Y bueno, pues que hoy sí vamos a hablar de Semana Santa, que tenemos al actual presidente del ilustre Cabildo Superior de Profesiones de Totana, Antonio Martínez Baena. Buenas tardes,
Buenas
Antonio.
Tardes.
A otro presidente, expresidente Pedro Marín Ayala y pregonero de la Semana Santa 2013.
Buenas
Bienvenido.
Tardes. Buenas tardes.
Y Juan María Zamarreño. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esto es un lujo, el tener aquí a estos tres pedazos de hombres, presidentes cada uno en su tiempo del Cabildo. Vamos a recortar todo lo que la palabra, la frase dice. Antonio, voy a comenzar contigo. Eres el más nuevo como presidente, poquito tiempo que has tenido tú para reaccionar como presidente, pero ¿qué tal te ha ido esta Semana Santa?
Pues bien, bastante bien. La verdad que ha sido una Semana Santa especial, puesto que es la primera que me toca la responsabilidad de ser presidente del Cabildo, pero muy bien, bastante animado, contento por cómo han sucedido las procesiones especialmente y feliz. Bien.
Habrás terminado súper cansado de tanto presidir y tanto participar en la Semana Santa, puesto que tú también tienes que dar ejemplo, claro. Eso ya lo sabías tú de antemano.
Sí, pero bueno, dicen que palos con gusto no duelen. En este caso, pues, como uno lo hace con todo el gusto y el orgullo del mundo y el amor por la Semana Santa, pues cansado, pero contento, como te decía antes.
¿Y tú crees que ha sido todo perfecto? ¿Que se han cumplido todos los protocolos de la Semana Santa?
Pues bueno, en un principio creo que todo ha ido bastante bien. Sí que es cierto y verdad que ahora nos queda el cabildo donde vamos a revisar como un poco cómo ha ido todo. Y aparte de ahí, pues bueno, pues podremos valorar exhaustivamente, pero en línea general yo creo que sí.
Pedro, yo creo que tú tienes algo más que contar, que tú has participado en el pregón, que has participado en la Semana Santa Totanera y que queremos saber el balance, lo que tú opinas de la Semana Santa.
Este año mi participación ha sido de todos los años que llevo en la Semana Santa, más que nunca. Porque acompañando a Antonio en algunas presidencias y entre el pregón y luego la Semana Santa en sí con mi hermandad, pues lógicamente ha sido una Semana Santa casi agotadora. Pero bueno, con mucho gusto. Bueno, mi balance, yo antes que quisiera aclarar una cosa. Normalmente los que somos dirigentes estamos acostumbrados a mirar, a hacer el análisis, no en el aspecto positivo, sino en el aspecto negativo, porque yo estaba incurriendo en ese error anteriormente, hasta ponerme a escribir el pregón. Además, me parece que lo he dicho en algún momento, porque siempre, pues cuando eres dirigente, pues estás viendo dónde están los fallos para subsanarlos, dónde puede haber una equivocación, quizás a veces un enfrentamiento y todo eso, y no eres capaz de evadirlos y tal. A pesar de este año también he tenido algunos que tampoco soy capaz de evadir, o sea que se lleva eso genético, se ve.
Bueno.
Pero tenemos que acostumbrarnos a mirar lo positivo de la Semana Santa y, lógicamente, mirar los fallos que hay para intentar corregirlos, pero no con ese espíritu que llevamos de reproche y de todo, porque es lo que vengo diciendo ya últimamente muchas veces, quizás sea repetitivo. Cuando tenemos que hablar del cabildo, de las hermandades, fuera de los días de Semana Santa en sí, nos llevamos estupendamente todos, perfecto. Somos más amigos que chinos, nos vamos de cerca. Pero cuando llega martes, jueves o viernes santo, cual lo más mínimo nos sirve de detonante para explotar y provocar un enfrentamiento, una discusión o cualquier tontería.
Sí, sí.
Y eso para mí, lo digo entonando el mea culpa, porque yo también soy de eso, de que soy, como decimos vulgarmente aquí en Totana, de morro caliente, ¿no? Que yo se presenta una discusión y quizás no sea capaz de evadirla, ¿no? Pero he procurado en la medida de lo posible, salvo en dos casos que se me fueron los pavos un poco, pues, si no reíros, por cierto, se me fueron un par de pero bueno, pero después de pensaba, digo, pero bueno, seré tonto que estoy cayendo otra vez en los mismos errores que venía incurriendo anteriormente. Y claro, pues, pero ya estaba hecho,
claro.
Ya estaba hecho, ya la discusión estaba montada.
Claro.
Pero lo que sí considero absurdo es que a veces entramos en unas discusiones banales, tontas, de intentar llevar la razón, de intentar quitarle la razón a otro, sin mirar lo que es el conjunto en sí de la Semana Santa. Y para mí, lo que tenemos que mirar es el conjunto. Entonces, hay cosas que, pues, yo he visto que ha habido algunos fallos. en algunos momentos de la procesión, en una hermandad concreto, incluso en la mía, en otras también, en algún corte, en la cabeza que tengo que pararse, porque esto, pero eso entra dentro de lo que es la dinámica. Yo creo que venimos haciendo esto, hablando de este tema, pues hacemos, yo que llevo en el cabildo pues alrededor de unos 20 años, pues fíjate, todo ese tiempo venimos hablando de este, siempre venimos hablando de las mismas cosas, de a veces somos como los loros, repetitivos, pero porque quizás en esos días también las mismas hermandades están influenciadas por gente que no pertenece a ninguna hermandad o cofradía, que se pone la túnica de cerena y nos viene con exigencia las hermandades. Y nosotros, como no tengamos el listado ni conocemos, sí, a todos los hermanos, sí, pues vienen, te dicen a algún hermano alguna cosa, pues tú enseguida vas, y enseguida estás pues que a lo que salta. Pero no, pero tenemos que tomárnoslo con más tranquilidad. El balance de esta Semana Santa, hombre, para mí, yo te digo, ha sido agotador, pero lo veo también positivo. Lógicamente, fallos ha habido, y los, pero es que no esta, sino en todas. Y el año que viene habrá fallos también, porque eso es inevitable. Lo que tenemos es que tener la sangre fría y la conciencia fría de decir, señores, aquí nos venimos equivocando, esto es lo que tenemos que corregir, y estar todos de acuerdo en corregirlo. ¿Qué problema puede haber ahora en este tipo de correcciones que yo digo? Pues que el cabildo se encuentre dividido, que haya unas tendencias y que cualquier cosa así, pues entonces va a dar lugar a que esas rectificaciones que quizás haya que hacer para otras Semanas Santas venideras, pues que no se pueda llevar a cabo. Entonces, yo soy de los que piensan que tenemos que buscar entre todos, aquí que estamos tres, un dos es presidente y un presidente, debemos apoyar todos, puesto que somos gente muy involucrada con la Semana Santa, y aunque estemos un poquitín apartados, pero seguimos involucrados en ella. Tenemos que buscar la forma de que el cabildo vuelva a estar lo más unido posible. Y además, yo, es una de las metas que me he trazado en estos últimos meses, desde octubre, que tuve la gran suerte de que Antonio me nombrara pregonero, porque para mí ha sido una satisfacción enorme, grandísima, más de lo que pueda explicar, y se me pone la carne de gallina al decirlo, pero bueno. Pero que entiendo que debemos de buscar todos los nazarenos, los que estamos involucrados, tanto en directivas de hermandades, componentes del cabildo, y luego también los nazarenos pertenecientes a las distintas hermandades que figuren pagando su cuota, en que busquemos entre todos la forma de que no existan estos enfrentamientos, que no existan ese nerviosismo que suele surgir en los últimos minutos de la procesión o en los primeros momentos de la procesión. Todo eso, tratar de evitarlo. ¿Cómo? Concienciándonos y conviviendo. Hablaba de la división del cabildo. Yo pues te puedo decir que he vivido en mis carnes una división del cabildo cuando era presidente del cabildo, y es malísimo, es como un grano en el culo, que no puede estar sentado, no está sentado cómodo en ningún sitio. Pues yo, que Juan María también ha tenido un poco de acné en las posaderas, y Antonio pues lógicamente pues también, claro, tendrá en algún momento eso, pero que eso es inevitable. Eso va también con el cargo y con el sueldo que cobra el presidente
de la Cabildo. Eso te iba a decir, que sobre todo con el sueldo, claro, pero quizás puede ser que motivo de nerviosismo, lo que tú decías, de que cada uno pues quiere sacar a la calle lo mejor que tiene de su hermandad y quiere que salga todo perfecto dentro de lo posible, pero claro, lógicamente los fallos que se puedan cometer en la Semana Santa de Totana, yo creo que son insignificantes, porque al fin y al cabo
algunos son de órdago también, ¿no?
Bueno, o sea, sí, no, pero de cara a un nazareno, sí, de a pie, no, tú lo sabes porque por lo que sabes.
Algunos son, además, hechos, no digo con mala fe, pero hechos a posta. Pero vamos, yo te puedo decir que en el pregón lo explicaba, cualquier directivo de cualquier hermandad, y más el presidente y directivos, están trabajando todo un año por una representación de dos o tres días.
Claro.
Si en esos dos o tres días no eres capaz de dar una imagen cuando estás en la calle de perfección, de funcionamiento, o sea, la leche, pues todo el trabajo del año no vale para nada.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que a veces te encuentras con que hay gente que quizás no piensa así, que lo que quieren es, pues todo vale. Y eso tampoco no es bueno. No es bueno porque no podemos, hay una cosa muy importante, no podemos perder el respeto a lo que estamos representando. ¿Qué estamos aquí representando en la Semana Santa? Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Yo además lo digo muy claramente, se puede ser más o menos practicante, más o menos creyente, lo que sea, pero si participas en ese hecho concreto es porque tienes unas creencias un poco afianzadas en ese hecho. Entonces, el que para mí lo demás todo sea secundario no me vale. Lo principal es esto, la procesión, lo que estamos representando. Esto es como una obra de teatro.
Sí, sí.
Y el actor tiene que cogerse su libreto, estudiárselo y estar explicando toda su disertación y su intervención. Pues, igual nos pasa a nosotros en la Semana Santa. Es una obra que estamos representando todos, pero con algo muy importante, que son tronos bendecidos, imágenes bendecidas, estandartes bendecidos, yo creo que hasta las trompetas están bendecidas. En fin, que todo está bendecido por la Iglesia. Lógicamente, cuando te encuentras con ciertas cosas y dices tú, bueno, pues no lo entiendo. Ahora, también está, parece que estoy hablando demasiado yo.
No, que va.
También está en que yo siempre he dicho que en la Semana Santa las cosas hay que hacerlas por convencimiento, no por imposición. Si tratas de imponer las cosas, está el rechazo automático de los nazarenos, sin pensar. Si fuéramos lo suficientemente diplomáticos, que no lo somos ni Juan Manuel y yo, y ya veremos si lo eres tú, pero nosotros no hemos sido muy diplomáticos, nosotros hemos intentado imponer algunas cosas y claro, pues nos la han rechazado y así nos ha ido al pelo a los dos, porque yo no me presenté porque sabía que iba a perder y él se presentó y ha perdido.
Bueno, pero lo que habéis hecho está.
Sí, ha hecho está.
Claro. Y seguro que con toda la buena intención del mundo.
No, por supuesto.
Seguro.
Lo que está claro es que cualquier persona, Antonio, Juan María o yo, que nos hemos embarcado, o Pele o Juan Antonio Yáñez, los que nos hemos embarcado en la presidencia del Cabildo, ha sido porque por una ilusión, por mejorar algo la Semana Santa, por aportar algo nuestro a la Semana Santa. Claro. No nuestro, sino del pueblo.
Claro.
Y eso es importantísimo.
Claro. Juan María, que te toca. Dice que me pongo el último, pero te toca, seguro.
Claro, por jerarquía. Bien, pues mi valoración a expensas de lo que diga la reunión de Cabildo, de lo que diga en concreto la reunión de mi hermandad como presidente que soy, pues yo creo que en general, en el aspecto, en la situación económica que estamos, de crisis, de que la gente está decaída, pasando muchísimos problemas, pues que la Semana Santa sea un revulsivo para Totana y que brille como ha brillado, pues yo creo que es algo que nos debemos sentir todos totalmente satisfechos. La Semana Santa Totana sigue siendo el principal evento local, pero de largo, y en el que yo creo que más pasión, trabajo, ilusión y mil adjetivos que se puedan decir más mueven en Totana. Yo creo que eso es importante. La gente, yo creo que en momentos de dificultad se aferra a sus tradiciones y a sus creencias, y el sacar las procesiones, la Semana Santa como lo hemos sacado en general todos, yo creo que nos tenemos que sentir tremendamente orgullosos con las dificultades que conlleva en general. Entonces yo creo que lo primero es un mensaje positivo, es decir, el pueblo responde, la hermandad y cofradía con su trabajo de muchos años y con mucho esfuerzo siguen estando a la altura de lo que se esperan de ellos y se sigue convirtiendo, como he dicho antes, en el principal evento de Totana. Totana es un pueblo nazareno por los cuatro costados y así lo ha demostrado. Yo creo que se tiene que seguir trabajando, lógicamente. Si quitáramos la pasión de la Semana Santa, no sería, como bien se nota cuando habla Pedro, pues no sería la Semana Santa. El mejorar, el llevarnos bien, el tratar de hacer lo mejor posible, los nervios, todo es la Semana Santa, todo eso está englobado en la Semana Santa. Pero yo creo que el trabajo que se viene haciendo desde muchos años en cuanto a normas, en cuanto a uniformidad, en cuanto a mentalización, de que todos somos Cabildo, todos somos Semana Santa y todos trabajamos por la Semana Santa, yo creo que está dando sus frutos. Hay muchas cosas que se están controlando, muchas actitudes de hermandades que se están controlando y las personas están tomando conciencia del trabajo que lleva, el solo ver la procesión en la calle, que no es una cosa de un día para otro, que como bien decía Pedro, es el trabajo de un año, y yo creo que la gente, el visitante, el que nos ve desde fuera de la procesión, yo creo que tiene perfectamente asumido eso y así lo hace. ¿Que nos gustaría que fuera de otra manera? Bueno, yo creo que las características de Totana son muy peculiares, la forma de procesionar, ese desorden organizado que son nuestras procesiones y... yo creo que está muy bien. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que han brillado de verdad en general. Que hay que mejorar, por supuesto, y el año que viene pasarán otras cosas, el año que viene, pues a lo mejor lo que pasaba hace 20 años, pero yo creo que en líneas generales la Semana Santa sigue brillando y en momentos, yo creo que es muy importante que en momentos de dificultades está todo el mundo decaído, triste, el trabajo, el dinero, en fin, que yo creo que la Semana Santa haya brillado como ha brillado, yo creo que tenemos que sentir orgulloso. Y el que el totanero se haya refugiado en sus tradiciones y en sus creencias, yo creo que es importantísimo. En cuanto al futuro de la Semana Santa, que yo creo que el futuro no es importante ya el hecho de que hayan ido bien este año, sino yo creo que que el futuro que le espera la Semana Santa es un futuro totalmente de desafíos, de logros y de éxito. Vamos, estoy totalmente convencido porque tenemos el potencial para ello, hay que marcar un rumbo, hay que ir todo a una y seguro que conseguiremos muchísimas cosas más para la Semana Santa de Tucán.
Claro. De futuro, precisamente, voy contigo, Antonio, porque previo a la Semana Santa, la voz del pueblo decía: el nuevo presidente, que no dejan que los tronos se cambien dentro de la iglesia, que vamos a poner una carpa detrás de la calle Santiago, que no sé cuánto. Antonio, por favor, explica lo que va a pasar, si va a pasar algo o si no, respecto a los cambios de imágenes en la iglesia el Viernes Santo por la tarde. Hablamos.
Bueno, en un principio, y como ya comenté en la última reunión que pude hablar con el presidente y con el comisario y demás, en principio el año que viene, las imágenes que vieron el Santo por la noche, o sea, perdón, las hermandades y cofradías que vienen el Santo por la noche tienen que cambiar imagen, pues sí lo harán en sus sedes, y las que simplemente cambien la indumentaria, por ejemplo, la que os ve, por decir una, pues sí podrá hacerlo en la iglesia. Tenemos que tener en cuenta que bueno, que la iglesia, pues, que es de todos, y que tenemos que, entre todos, pues, cuidar un poco lo que es el templo. Entonces, pues, esa es una medida que no es una medida solo del presidente o ni siquiera del presidente, es algo que ya años atrás, pues, se venía con anteriores párrocos, pues, se venía estudiando, y en este caso, en un principio, así va a ser.
Pero vosotros habéis pensado en las imágenes que desfilan, procesionan Viernes Santo por la mañana, cómo tienen que hacer el cambio, que no les da tiempo, que tienen que venir antes de en concreto.
Las propias cofradías, pues, ya han hecho su, como responsables, como que son de su imagen y de sus pasos, pues ya han hecho sus cambios. O sea, sus cambios, me refiero, por ejemplo, hace ya varios años que Juan María, pues, por ejemplo, en el Calvario, pues, como cambia, cada procesión del Calvario sale con un paso diferente, pues fíjate, si hacen el esfuerzo de Viernes Santo de mediodía, pues traerse a ruedas
la imagen de por la tarde.
La imagen del Calvario.
O sea, ¿qué problema?
A mediodía. Por ejemplo, este año la Hermandad de la Oración en el Huerto ha hecho lo mismo. La flagelación también. O sea, que prácticamente ese problema que ya no lo es, pues esa circunstancia, pues ya está salvada. Uh-huh.
Pero en concreto, el no cambiarlo es porque por la tarde la iglesia tiene que estar sin jaleo. Es que el pueblo no lo entiende. Porque toda la vida estamos hablando aquí desde el cabildo, que conservamos tradiciones, que la gente después de comer se acerca a la parroquia a ver cómo cambian las imágenes y tal. Y ahora de un plumazo lo quitamos, lo que entre comillas es tradición, pues como que tampoco lo entendemos.
Entre comillas. Y Pedro, que es un poco más veterano que los demás, que yo, en este caso, sabe que en años anteriores ya se hacía eso. Luego, durante unos cuantos años, según me han comentado a mí, pues ya sí se pudieron cambiar. O sea, que quizás recojamos un testigo más antiguo en este momento.
No, lo que cuando estaba don Antonio González Soto, que fue cuando se hizo la restauración de la iglesia, ahí fue cuando ya no porque siempre de una forma, pues, sin querer, pues a veces cuando mover los tronos con los carros y con todo esto, antes cuando estaban en bancos también, que el problema de los carros ahora es menor, pero antes cuando estaban en bancos, pues había más problemas, saca el banco, pega lo que pega. Entonces, cuando se hizo la restauración de la iglesia, pues se planteaban unos problemas de que había muchos desperfectos recién pasada la Semana Santa. Y que había que estar, pues, con el albañil, con el pintor, incluso con el carpintero, pues arreglando cosas. Bueno, pues ahí hubo un momento en que, bueno, pues no se llevaban, los arreglaban, no se permitía que los tronos se arreglaran. Entonces todos, pues, íbamos y veníamos por la tarde o bien como hace Juan María a veces. Yo lo he visto llegar con el lavatorio de Pilato a las 8 de la mañana. Me he visto
por... Por la noche.
En fin, que lo he visto hacer muchos cambalaches con el fin de estar preparado. Pues igual se hacía... con la llegada de don Francisco Fructuoso, pues hubo un cierto momento en que se empezó por cambiar el vestido, luego por quitar al Cristo de un sitio y dejar solamente la Virgen. Total, que en definitiva, pues hubo ya tres o cuatro hermandades y cofradías que hacían los cambios allí, porque además les es más beneficioso. Pero ¿qué ocurría también en ese sentido? A pesar de que había, como tú bien dices, gente que iba a ver los cambios y tal, y entonces se producían, pues, aglomeraciones que no no procedían, porque también la Iglesia tiene también sus actos litúrgicos que celebran esos días, que son importantísimos para la Iglesia, y entonces pues se molestaban. El llegar a un acuerdo con unas horas, pues eso es relativo, porque también la gente tiene que descansar, los que están trabajando en la Iglesia. Entonces, pues este año, pues esto, cuando siendo yo presidente y siendo Juan María presidente, ya venían los párrocos metiéndonos presión sobre esto, ¿no es cierto, Juan María?
Sí.
Venían metiéndonos presión. Cuando llegó Juan Antonio, pues entonces, pues él se comprometió a eso, pues ya está, pues ya está. Porque era una de las cosas que la Iglesia venía exigiendo. Nosotros íbamos haciéndonos un poco el sueco, pero teniendo la presión del párroco de turno de que eso teníamos que quitarlo. Y bueno, pues este año pues ya se ha llegado un momento en que ya nos dijo el párroco pues que este año era el último, y que para el año que viene pues que había que buscarse los medios que fueran. Que si me parece bien o me parece mal, yo qué sé, la Iglesia es de todos, pero la Iglesia hay que mantenerla.
Claro, sí, lo que hablamos es que las tradiciones de Totana, que intentamos conservarlas.
Sí, pero eso no es una tradición. Pero eso no era una tradición.
Sí, pero la gente mayor que le gustaba, por ejemplo, no se vestía de nazareno, le gustaba ir a ver a sus imágenes, cómo las cambiaban, cómo las vestían, no sé.
Pues sí que eso se está haciendo solamente en los últimos años, Lola. Yo no recuerdo antiguamente, te hablo de los años 80 y prácticamente casi 90, no se hacía ningún cambio allí, todos los tronos iban y venían a sus sedes. Uh-huh. Quizás nosotros lo tenemos, yo estoy hablando porque nosotros tenemos en nuestra hermandad, en mi hermandad, bueno, en una de ellas, pero en la que principalmente yo fui presidente, tenemos dos tronos, y llegar por uno y sacar el otro.
Claro.
Él tiene tres tronos y es más fácil llegar, deja uno y coge otro.
Claro.
Hay hermandades que tienen un solo trono.
A eso me refería.
Te hablo de la flagelación, te hablo de la caída, claro. Te hablo de la Salomé, te hablo de la Verónica,
la negación.
En fin, que hay una serie de que es lógico. Y entonces, pues, pero bueno, si tenemos que acomodarnos todos, pues tenemos que acomodarnos todos. Pero que tampoco es una tradición que nos fastidia, porque ves que hay gente y ayuda de la hermandad que tienen que descansar, porque el ajetreo de esos dos días son bestiales,
claro.
Que tienen que descansar y tienen que estar trasegando con el trono para arriba, trono para abajo, pues es un verdadero follón, pero bueno,
claro.
De momento eso es lo que hay.
Bueno, pues de aquel año que viene, a ver si convencemos a Pepe.
No obstante, Juan María también tendrá su opinión al respecto, ¿no?
Bueno, Juan María,
me gustaría conocerla.
Es que después tengo una pregunta para ti, porque no sé si eras tu presidente.
Por supuesto.
Bueno, mi opinión, yo creo que no somos conscientes de que esos tres días en el Triduo Pascual invadimos la Iglesia.
Claro.
No somos conscientes de que la Iglesia, cuando nosotros estamos cambiando imágenes o flores, no es un almacén. Yo sé que a alguien le puede molestar hoy esto, pero es que es así.
Sí.
Alguien puede decir, como se decía en la última reunión, que es que yo solamente cambio una imagen, trato de no hacer ruido, que nadie pone en duda eso, evidentemente, pero el cúmulo de muchas cosas es lo que ha pasado, es lo que ha llevado a esta situación. Entonces, la suma de todos, nadie es culpable y todos aportamos algo, todos porque todos utilizamos la Iglesia. Hay quien tiene cuidado y quien no tiene cuidado. Si aquí dijéramos, ¿no? Ya que has dicho que quiero ver mi opinión, si aquí dijéramos las cosas que han pasado en la Iglesia, a lo mejor no entendería mucho más.
Eso es lo que
pero seguramente pues no es la forma de decirlo la correcta. Pero han pasado cosas muy graves, muchos problemas, muchas discusiones.
Desperfectos.
En fin, un cúmulo de cosas que no se pueden decir, no solamente por una cosa, es en la forma en que yo me expresaba en el último cabildo, es el cúmulo de todo. Y como somos tantos y movemos tanta gente y no sé, pues todo eso es la consecuencia, ¿entiendes? Y entonces, pues en fin, te podría contar mil cosas que no vienen a cuento. Pero lo que sí tiene que dar claro es que argumentos hay de sobra. Esto no se lo inventa el cura. A mí me gustaría que estuviera aquí el conciliario y pudiera responder a esto, porque parece que, ya lo dije yo, que el problema somos nosotros y lo que acarreamos. No solamente una hermandad puede tener cuidado y no ser responsable de quién es por allí, pero es el cúmulo de que todas las hermandades y en esos días la invasión que hacemos de la Iglesia. Y están rezando el Viernes Santo por la tarde al Santísimo. Yo sé que hay gente que, en fin, que no le puede gustar esto, porque tradición tampoco es, como bien ha dicho Pedro. Es muy cómodo para las hermandades que lo hacen, e incluso incómodo para mí, que aunque tenga tres tonos, tengo que ir a mover a la ayuda, en fin, a la banda, en fin. Pero bueno, es que esos días es lo que toca.
Claro.
Lo que tenemos que mentalizarnos todos es de que nadie busca el mal para nadie. Tal vez habrá que cambiar la forma de hacer las cosas o la actitud en la forma de hacer las cosas, pero que se tienen argumentos de sobra, ya se puso en la última reunión. Lo que pasa es que, pues como decía antes, hay cosas que no da gusto oír o si me incomodan no quiero oírlas, recurro a la tradición cuando no es así, y entonces pues hay que tener un poco de visión global de esos días, de que es el templo, y hay que tener cuidado. Y vuelvo a repetir, hay cosas que se pueden decir aquí que alguno se podría quedar con los ojos a cuadros, pero que no es el momento de decirlas, o sea que argumentos hay de sobra. Las cosas no se hacen porque en este caso el conciliario se ha caído de la cama y se le ha ocurrido. Eso es lo que me gustaría dejar claramente, ya que Pedro está tan interesado en oír mi opinión. Llevo 4 años diciendo a mis compañeros de Cabildo como presidente del Cabildo las consecuencias de la Iglesia, pero lo que pasa es que entra por un oído y sale por otro hasta que las cosas llegan hasta donde tiene que llegar. Y entonces pues siempre es más fácil echarle la culpa al de al lado y no asumir que en realidad somos nosotros el conjunto de todo, vuelvo a repetir, que no se cojan mis palabras las que interesen y las que no interesen, el conjunto de todo lo que acarrea esta situación. Claro. Ni más ni menos, somos nosotros los responsables porque somos nosotros los que utilizamos la Iglesia. Y, ¿ha quedado bien, Pedro?
Terminar que como en este caso yo como presidente del Cabildo, pues yo igual que ellos, pues me debo a la Iglesia y lo que tengo que no solo velar por las protecciones, sino colaborar con la Iglesia en que y que en ese ámbito pues haya un orden y un respeto y como corresponde, y ahí voy a estar yo en lo que pueda colaborar con don José. Pues el presidente del Cabildo va a estar a muerte, pero, como creo, claro, que corresponde, igual que el suyo tuvo Juan María, pues,
aunque también la, Pedro, también la opinión de tus compañeros del Cabildo,
la opinión del, claro, del Cabildo es soberana,
porque si no vamos a decir como la Iglesia hemos topado.
No.
Vamos a ver. En este caso, yo como presidente, en este momento me debo al pleno del Cabildo. Me debo a ellos.
Pero también a la Iglesia.
Y especialmente a la Iglesia. Entonces, pues bueno, tengo ahí dos varas importantes a las cuales tengo que acudir y atender. Las decisiones de Semana Santa importantes que mayoritariamente se toman en el pleno del Cabildo, que hay 17 presidentes que son la soberanía popular de la Hermandad y Cofradía, los máximos representantes de los nazarenos. Y a eso a los que yo me digo, y a la Iglesia también. Y si la Iglesia hay que solucionar lo que sea, en este caso es este tema o cualquier otro, el presidente del Cabildo está a disposición total y absoluta de la Iglesia y el párroco, y en este caso de don José, como creo que corresponde. Y en ese sentido yo voy a basar mis 4 años porque es mi obligación. Y que nadie salga a la calle diciendo que es que el cura quiere hacer esto o quiere hacer lo otro. No, no. Eso no se hace. Las cosas hay que tener un poco de... Hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y de analizar. Y como bien ha dicho Juan María, es que en esos días tan especiales movemos una cantidad de personal impresionante.
Claro,
y sí, a veces queremos hacer las cosas muy bien, muy bien. Ponemos todo nuestro empeño, pero claro, hay un momento, Lola, que es difícil un poco pues controlarlo todo. Y menos en esos momentos, como decía Pedro, de tensión y de nervio y de prisa. Y evidentemente pues es fácil que pase, exactamente, es fácil que pues que pueda haber cualquier cosa que no sea acorde ni corresponde dentro del templo en esos momentos.
Claro. A ver, hay una cosa que está clara, mira, anteriormente, hace unos años, todos los tronos tenían su sitio donde meterse prácticamente en la capilla y se quedaba. Cuando se hace la procesión claustral con el Santísimo para llevarlo a la capilla del Santísimo, antes podía pasar por toda la iglesia sin ningún problema, con su palio y con todo. No había ningún problema. Todos los tronos estaban puestos en sus distintas capillas, metidos incluso entre las columnas, porque las varas eran más cortas y tal. Ahora, hoy día, la iglesia tiene que hacer verdaderas filigranas para ir con el palio. Yo te lo digo, este año tuve la gran suerte de acompañar con el palio. Bueno, pues hay que hacer filigranas, tienes que llevarlo cerrado, el sacerdote no coge debajo del palio, tiene que ir a un lado, porque los tronos prácticamente ya ocupan toda la iglesia. Entonces, encima de eso, pues los Pero a pesar de que Juan María no quiere entrar, yo sí, pues no me cuesta ningún trabajo. El que llega al Nazareno, hablando con uno, se está allí, se apoya ahí con el pie apoyado en la pared, y te pone la huella entera en una de las columnas y te pone que está blanca, impoluta, te le pone y te deja la huella ahí del zapato negro. Digo, ala, venga. El otro que sale, sale a la calle, se enciende un cigarro y pasa dentro de la iglesia fumándose un cigarro. Que eso vaya así, porque luego hay gorillas chafas por allí con la iglesia a mansalva. Luego, ahora como con los carros, cuando vemos el trono y tal, ¡pim! Se va un poco el pie de la columna, pues descascarillado el albañil, el pintor. En otros casos también ocurrió, porque al echarle un trono para atrás, pues se le da una imagen, ¡pum! Se rompe, pues hay que arreglarla. En fin, una serie de cosas que han ido ocurriendo y que eso poco a poco, pero que no es que la iglesia esté en contra de las hermandades. La iglesia está demostrando que ha permitido todo lo que hemos hecho las hermandades en estos últimos años, porque nos vamos reubicando y dándole espacio a lo que es lo suyo como iglesia y cogiéndolo nosotros para poner nuestros tronos cada vez más grandes, con las varas más grandes que no caben ya en ningún sitio, y ya llegamos a un momento en que va a decir el cura, bueno, pues vamos a tener que dejar los tronos en la calle, porque además la iglesia tiene que seguir celebrando sus actos, y además que son importantísimos,
claro,
que son el Jueves Santo y Viernes Santo, que son importantísimos, y el Domingo de Resurrección, pero ahí no hay ningún problema,
claro.
Pero que eso es, y cada vez tenemos, como yo digo, vamos avasallando. Claro, no es que el cura de turno, en este caso don José, haya dicho, ya estoy hasta el gorro, que ya no. Es una cosa que ya venimos oyéndola bastante tiempo, que venimos intentando no tocarla para que no se mueva, y al final pues ha terminado por estallar. Y entonces, bueno, pues, pero que no es porque la iglesia esté en contra de las hermandades y cofradías, ni por potrear a uno o a otro, no, es que a veces no nos damos cuenta de que estamos importunando el mismo desarrollo de la función que tiene la iglesia esos días.
Claro, pero esos son comentarios que se oyen.
Sí, pero que conviene aclararlo, Lola,
claro,
porque
no, por supuesto,
es que el que digan que es que el cura ha dicho que tal, el responsable es el cura, no existe una responsabilidad de en este caso del párroco, existe una responsabilidad de las hermandades, que quizás nos hemos tomado demasiadas libertades en la iglesia para hacer lo que a nuestro antojo, lo que nos dé la gana.
Hasta aquí puede ser.
Claro, claro, y hay un momento en que todo tiene un límite.
Claro.
No todo vale.
Precisamente,
eso es una
necesidad.
Claro, eso es como todo. Una vez que pases la primera vez, claro.
Yo recuerdo el año pasado con la norma de recogida de Viernes Santo por la noche, con la sanción. El cabildo multará, el cabildo no sé qué, bueno.
En la sanción que se
iba a aquellos disparar. El año pasado que se iba a caer el mundo porque el cabildo iba a multar. Y tal. Y este año, estando la misma norma en vigor, pues nadie ha dicho ni una palabra. La verdad que es curioso cómo la gente pues interpreta las cosas y cómo la transmite, ¿no? Yo creo que en este caso pues lo que hay que hacer es, desde nuestra obligación, en este caso Antonio, pues explicar las cosas bien y como son, a pesar de que a alguien le cueste un poco de trabajo o le incomode el que tenga que hacer las cosas de otra manera, pero hay que explicarlas y decirlas claramente.
Claro.
Lo que no puede ser es que la gente nos cargamos diga cosas que no son y se le deje decir. Hay que salir al paso de las cosas, aclararlas, explicarlas y decir las cosas como son. Y yo creo que, bueno, una vez que se ha explicado y se volverá a explicar, yo creo que la gente pues tomará conciencia y lo hará como hay que hacerlo, lo mejor entre todos. Y
otra de las cuestiones que se hablaba de la Semana Santa, y precisamente no dentro de la Semana Santa, es de las procesiones extras, de las celebraciones extras, como por ejemplo el 50 aniversario del Cristo de la Agonía, de que por qué tenía que salir una procesión a la calle, por qué no se conformaban con la de Miércoles Santo, o incluso lo del sábado próximo, el día 13, que la imagen de la Eslofé va a ser un... va a venir a la iglesia y luego volverá a su sede. ¿Eso también hay norma? ¿Eso se permite? ¿Eso no se permite? ¿Eso está bien? ¿Eso no está bien?
Eso que lo comenta, yo no he oído nada de eso.
Sí. Se dicen que de hecho, que por qué se hacen procesiones extras. Que pues, antes no se hacían, que ahora se hacen.
Yo si me lo permite, te voy a dar una opinión muy personal. Quizás no quiero darle casi ni como presidente, sino como nazareno. Yo me parece estupendo y maravilloso que una hermandad, que un grupo, una asociación pública de fieles, en una fecha especial como este año, en este caso este año, el 50 aniversario del Cristo de la Agonía, que también es cofradía mía, también soy de la casa, y yo siempre he estado de acuerdo en ello, quiera celebrar especialmente esa fecha. Y qué mejor manera de rendir el culto a tu imagen que sacándola a la calle a procesionarla.
Pues eso a mí me parece bien.
No, yo quiero responder a esa, a esa cuestión.
Yo participé.
Quiero dar mi opinión, como nazareno quiero dar mi opinión. Y qué mejor manera que sacar a la calle y que el pueblo de Dodona, pues en una fecha especial, pues tenga la oportunidad de ver procesionar una vez más a esa imagen y a esa hermandad que cumple una fecha especial, que cumple una edad muy especial, en este caso el Cristo de la Agonía. ¿Qué le ha tocado este año? Otro año pues le puede tocar a cualquier otro y yo personalmente, como nacer y como presidente del Cabildo, lo voy a apoyar.
Perfecto. ¿Algo que añadir, por
supuesto? Sí, por supuesto.
Ya me extrañaba a mí que
estamos calentando.
Por supuesto que sí, vamos a ver. Este año tenemos que el 175 aniversario de la Hermandad de Santa María Cleofé, el 50 aniversario del Cristo de la Agonía y la Virgen de la Esperanza. Se van a hacer dos procesiones celebrando ese porque hay que ver que tenemos una declaración de interés turístico regional gracias a la labor que han venido desarrollando tanto estas hermandades como las demás, pero estas hermandades es importantísimo. Nos estamos, y la gente se nos puede quejar, yo no he oído ningún comentario, pero si la gente se queja con esto es para decirle lo que voy a decir, tranquilamente, y lo digo con a pecho descubierto. Vamos a ver, nos hemos inventado en los últimos 20 años 18 procesiones durante el año, inventadas. En un sitio, el otro. Es raro la parte del pueblo, o la pedanía, o lo que sea, que no tiene su procesión. Y ahora, porque en un año donde estamos conmemorando el 175 y el 50 aniversario de una hermandad y de una cofradía, se nos critica por eso a los que somos nazarenos y a la Semana Santa, pues bueno, pues para pegarle un tiro al que esté diciendo eso.
Tanto como criticar.
Así de claro.
Tanto como criticar, sino que por qué procesiones extra, que sé que no tenían las procesiones.
Cada año hay desafíos.
Claro. Yo iría más al grano. Las procesiones extraordinarias las utiliza el sacerdote. A él habría que preguntarle, no al cabildo ni a nosotros.
Exactamente. Entonces,
las procesiones extraordinarias fuera de Semana Santa las utiliza el sacerdote. Entonces, esa pregunta hay que hacérsela al sacerdote.
Pero
es para que quien nos ve y nos escucha sepa quién autoriza las procesiones extraordinarias en Totana.
Claro.
La autoriza el sacerdote, no el cabildo. Yo creo que es importante decir esto, porque la información siempre hay que darla tal y como es.
Claro. María nunca será una
cabildo.
Si un sacerdote no lo autoriza, y evidentemente no la preside.
Pero que no entiendo la crítica, sigo sin entenderlo por lo que estoy diciendo.
Bueno, la crítica, pero quiere decir primero lo que es, para que la gente lo sepa.
Vamos a ver, la gente popular, la gente de la calle, cuando sabían que vosotros ibais a participar aquí, oye, pues pregúntale esto, pregúntale lo otro.
Pero
qué es a lo que yo me refiero. No es que se haya dicho, sino que las personas pues quieren saber. Yo, mi obligación es de preguntar a vosotros, que sois los que entendéis. ¿Vale?
Tengo que volver a ser un poco más comedido en mi opinión.
Que te dejamos.
No, ya está. Yo no he terminado.
Sí, es que a lo mejor he dicho demasiado. Me pasa un
punto. En resumen,
tema de las procesiones extraordinarias, o estas, como tú dices, pues dos cosas. Lo que comenta Juan María, que nunca procesión, si no autoriza el cura, y evidentemente si no la preside, sería un traslado.
La tiene que autorizar el cura,
como mínimo, tiene
un sacerdote.
Exactamente. Punto. Y luego, el segundo punto, pues lo que te comentaba, que yo entiendo que en una fecha especial, un aniversario de una hermandad o de una cofradía, pues qué mejor manera que celebrarlo y demostrárselo a esa fe que le tenemos a nuestras imágenes que sacándola a la calle.
Sí, quiero aclarar una cosa, Lola, y es que yo no estoy en contra de ninguna procesión que salga en ningún barrio, en ninguna pedanía.
No
estoy en contra de ninguna, además me encanta verla, pero que lo que es inadmisible es que las procesiones principalmente aparecen o bien en Semana Santa en el siglo XVI, XVII, o bien en actos de rogativa, cuando se sacaban los santos por la lluvia o por alguna epidemia o por alguna cosa.
Claro.
Entonces, que se critique porque sacan en este año dos procesiones en Semana Santa por celebrando el 175 aniversario de una hermandad y el 50, que es de las más jóvenes, bueno, aparte de otras dos que hay, pero bueno, 50 aniversario de otra cofradía que está y que ha sabido implantarse en la Semana Santa de Granada, por lo difícil que era meterse ahí en medio de la, de la tradicional Semana Santa que teníamos. Pero que insisto en esto, no estoy en contra de que se haga ninguna procesión en ningún sitio, pero digo, con tantas que se hace, el que haya dos más, ¿qué tiene que ver?
Que no pasa nada, ¿no? Que aquí somos nazarenos.
Y además, ¿no?
Sí, la, puede ser hasta de mezcla de
la palabra es extraordinaria, ¿no? Que no es que cada año vayan a hacer.
Ya, pero sabes tú que la gente, pues ya está. Quieren saber, pero pues se pregunta, bueno, contestáis.
Y nosotros aclaramos.
Exactamente.
Estoy pensando en el.
O lo intentamos.
Estoy pensando en el 2015, que los armados cumplen 250 años desde que aparecieron, porque aparecieron en total, en las procesiones totales, en 1765, pues posiblemente no tengamos que hacer ningún acto, porque si no...
Bueno, hacer la rueda de caracoles, de que salía...
Yo estaba pensando en sacar a nuestro padre Jesús del Sepulcro en procesión, con los 250 aniversarios de los armados, por lo mejor.
Hombre, pues
yo creo que la Semana Santa de Totana es pasional y se critica todo. Si se critica, si se critica lo tradicional, ¿cómo no se va a criticar lo extraordinario? Se critica, se comenta, se dice, como lo queramos llamar. Pero lo que está claro es que la gente, cuanto más información tiene de las cosas del cabildo, se preocupa de saber en concreto por qué esto, por qué lo otro, menos se critica. La crítica es más virulenta cuando se desconoce totalmente de lo que se está
hablando. Pero que tampoco es malo, porque si saben que han salido extras porque la han visto y han participado.
Sí, pero me refiero que tiene un motivo, tiene unos argumentos.
Tiene explicación.
Claro.
Lo que habría que hacer, pues bueno, desde quien corresponda, pues intentar explicar por qué se hacen las cosas y qué protocolo hay que seguir. Y quien critica, pues tratar un poco de informarse, pues por qué a santo de que eso, o quién lo autoriza o quién no lo autoriza.
Claro.
Yo creo que cuanto más información tengamos, y esto vale para toda la Semana Santa, de las cosas que se hacen y por qué se hacen y sobre la base en la que están formadas, pues yo creo que la crítica es mucho más constructiva que el hablar por hablar en general, que también eso es inevitable porque estamos
en una... eso...
Claro.
De todas formas, creo que en los últimos 10-15 años cada vez las críticas son más constructivas, porque ya las distintas directivas del cabildo y no solo las directivas sino las hermandades, pues ya se preocupan de tener al personal informado, a su hermano, y que sepan por qué y de qué manera se hacen las cosas.
Claro.
Y en esa línea pues debemos de seguir trabajando. Yo, como máximo responsable ahora, me toca hacerlo, pero no solo yo, sino los presidentes, los directivos y la gente que día a día estamos trabajando por y para nuestra Semana Santa.
¿Vosotros cambiaréis algo en la Semana Santa?
¿Qué pregunta?
Toda.
Madre mía, vaya pregunta. A ver, ¿habéis quedado los tres y habéis quedado callados los tres? Antonio, ¿qué empiezo contigo? Mójate tú.
¿Qué cambiaría? ¿Qué pregunta? Me ha hecho una pregunta bastante complicada. Pues la verdad que no sabría qué decirte que cambiar, pues quizás momentos en que eso no, es muy difícil o casi imposible, que hay momentos que las filas de los nazarenos, pues bueno, pues se quedan, hacemos efecto acordeón, eso desde pequeño.
Eso,
desde
eso, sí que es
eso es muy difícil.
Eso sí que es tradicional.
Y momentos, pues bueno, porque a lo mejor el trono que viene detrás pues ya tiene que acelerar porque se ha quedado sin nazarenos en las filas y hay un momento ahí de tensión y el comisario se tiene que ir al presidente del turno de la hermandad. Y a lo mejor se ve... hay momentos que son estresantes y agobiantes, pero por otro lado, creo que como Juan María decía al principio, tenemos nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ver la Semana Santa desde su inicio, y es peculiar, sí, pero es la nuestra. Entonces yo cambiaría muy poquitas cosas, o casi ninguna, porque es la nuestra. ¿Corregiría cositas? Pues bueno, pues siempre, como cada año siempre hay cosas que corregir, o creemos que hay cosas que corregir, a veces corregimos, puede ser que corregimos alguna cosa, o cambiemos, modifiquemos, y algunas veces te quedes así, quizás se me hubiera quedado quieto, pero en definitiva, esta es nuestra Semana Santa y esta es nuestra historia.
Pues otra pregunta añadida. Nuestra Semana Santa, nuestras tradiciones, como decía Juan María, muchas veces hablamos de tradición por excusar. Ponemos la palabra tradición y así quedamos de lo más lindo. Pero ¿es verdad o parece que lo hay demasiadas normas para procesionar con tu imagen como toda la vida vestida de nazareno acompañando?
Demasiadas normas.
O de cara a la gente. Parece que el cabildo pone muchas normas que al fin y al cabo yo me visto de nazareno y me visto igual que antes.
Yo lo que sí quiero es dejar una cosa muy clara. El cabildo no lo ha sido nunca, no lo es, ni lo va a ser, un ente fiscalizador. No es un ente que se dedica a poner normas. No es un ente prohibitivo, sino, evidentemente, debe de haber una serie de normas para procesionar lo más dignamente posible y como corresponde y como debe procesionar nuestra Semana Santa, con el mejor estilo posible y con el orgullo del nazareno totanero. Y evidentemente, pues tiene que haber una serie de normas y que yo creo que son las que corresponden a nuestra Semana Santa, que tampoco es que seamos, no sé, algo muy cerrado, que no permitamos nada de nada, ¿no? Además, las normas, son quiero aclarar que las pone, verdaderamente que las pone son los nazarenos, porque quien la vota y quien la decide, quien la debate, son los presidentes del cabildo, perdón, las presidentes de la hermandad y cofradías en un pleno de cabildo. Y a partir de ahí, tenemos que tener claro que los presidentes son los máximos representantes de cada cofradía y son los que representan a sus nazarenos allí y son los que toman las decisiones y son los que las debaten y quien las vota. ¿Y qué hace un presidente de hermandad? Pues se va a su hermandad y en su junta general explica cómo está la situación y es la voz cantante de los nazarenos allí. Con lo cual, yo creo que esto lo hacemos entre todos y, como decían mis compañeros, el cabildo somos todos. Uh-huh. Y como somos todos, eso es una cosa que sí que me gustaría que algún día todo el mundo lo tuviera tremendamente claro. Que el cabildo no es...
No eres tú.
No soy yo, eso no es Pedro.
No es un presidente.
No es Juan Antonio Ñañez. No es,
eso todavía no entra. No es, todavía.
Somos todos y... Sí. Y entiendo que los presidentes, que me consta que así lo hacen, cuando llegan a sus asambleas, a sus juntas generales, pues explican lo que tengan que explicar y si hay alguna propuesta que llevar a cabildo, pues la llevan como corresponde y ahí se vota. Y lo que se saca en la calle es la soberanía popular de los nazarenos. Y eso me gustaría que siempre quede claro, porque algunas veces, pues, es que el cabildo parece que es como, no sé qué nombre poner, como un
ente. Un partido político.
O como un ogro que sí. no, todo lo contrario, somos todos. Entonces, cuando Juan María o cualquier presidente, o Pedro cuando era presidente de Jesús, votaba algo, votaba en nombre de su hermandad.
Claro.
Hay una cosa que está muy clara. Vamos a ver, normas tiene que haber. Yo dentro de mi hermandad, tú en la tuya y este en la, y Pedro en la suya y Juan María en la suya, tiene unos estatutos y tiene algunos reglamentos del régimen interno que se han hecho con una normativa. ¿Por qué el cabildo no puede, de acuerdo con todas las hermandades que están representadas en el cabildo, no tienen por qué hacer una normativa igual que tienen unos estatutos? Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que las normas que hemos ido haciendo, por lo menos yo hablo por mí en el tiempo que estuve de presidente del cabildo, las normas que se han ido haciendo ha sido corrigiendo errores, pero de acuerdo con las hermandades. De que las mismas hermandades han visto que esos errores había que corregirlos y cómo mejor corregirlos con una norma en el que el compromiso de todos es el que hay que respetar. Quizás no todos estemos de acuerdo o todos estuvieran de acuerdo, pero una mayoría ha dicho que sí y entonces, pues lo que diga la mayoría, democráticamente hay que aceptarlo. Pero que esas normas no son normas para coaccionar ni para coartar la Semana Santa, no. Es todo lo contrario, es para intentar engrandecerla, intentar que cuando al espectador, cuando está viendo la procesión, le sea amena, le sea bonita, le sea agradable. Eso es lo que se intenta desde el cabildo, que no, que pase un trono, que hay un corte de 50 metros, que pase otro trono y luego otros 50 metros de corte, no es estéticamente, no es lógico eso. Entonces, por eso se crearon los comisarios de cabildo, para que fueran organizando las procesiones, las normas de las bandas, de que podían tocar, que antes también las bandas unos se molestaban a otros, ahora no, las bandas son muy respetuosas unas con la otra, o casi siempre. Y entonces, pues, todo eso se va coordinando por mediante unas normas de funcionamiento, pero que no son normas para coartar al nazareno, sino de funcionamiento para que, de cara al espectador, de esa representación que hablaba antes, se está haciendo, resulte bonita, resulte agradable y resulte amena y no sea aburridísima. Porque yo, antes, cuando recuerdo... Pues esto me pasa por ser mayor... Cuando se parábamos a tomar los bocadillos en la Rambla, paraban en la Negación y nuestro Padre Jesús paraban en la Glorieta, en la puerta del convento, aquí en el Ramblar, pues eso era un desbarajuste y había que corregirlo. Y entonces, pues el Cabildo, en este caso la Junta de Procesiones, que en un principio empezó a luchar contra esto hasta que se consiguió. Queda mucho más bonito ahora ver la procesión continua, que es desde que sale hasta que se recoge, a que no se produzca un parón en ciertos momentos que... Pues sale 20 minutos por trono, pues calcula 12 tronos que había en aquella época, pues 240 minutos, 4 horas. Se paró. Pues eso era imposible y ahora hoy día es infumable. Entonces, las normas tienen que existir, pero las normas están consensuadas con todas las hermandades y cofradías, porque además esa misma hermandad de esa cofradía tiene sus propias normas de funcionamiento, que la han elegido ellos, que no se las ha impuesto el cabildo ni la iglesia. La iglesia podrá imponerte en tus estatutos lo que es de tipo eclesiástico, los cánones de acuerdo con el derecho canónico, pero las normas de funcionamiento, de elección y todo ese tipo de cosas no te las impone la iglesia, te las impones tú como nazareno dentro de tu hermandad, como directivo dentro de tu hermandad.
Yo es que no sé qué voy a decir. Benditas normas.
Pero no, si te...
Benditas normas. Es que no, si está claro. Claro. Es que si no tuviéramos normas,
esto sería.
No sé lo que sería.
Sería un nazareno.
Es que lo que no entiendo es que a alguien le pueda incomodar las normas o reglamentos que tenga, que nos ponemos nosotros mismos. Y me sorprende que alguien, alguna de las normas de las que tiene el cabildo, le incomode. No lo entiendo. Bueno, la placa esa de interés turístico regional seguramente no estaría ahí. Pero bueno, no es que no estaría ahí, es que de sociedades civilizadas dotarse de normas, de estatutos, de reglamentos. Yo conduzco y a mí las normas de circulación no me incomodan, ni me asustan, ni me dan miedo. Hay que respetarlas y te aportan seguridad. Yo es que...
Sí, pero bueno, en fin, aquí hablamos porque los nazarenos quizás... Los nazarenos que no van a esas asambleas...
Ah, bueno.
Que no van, que yo creo que son casi la gran mayoría...
Pues sí.
Y hablo por la mía.
Si Pedro lo aplica bien, si se exponen los problemas, nosotros mismos nos ponemos las normas, benditas normas, y nosotros las aplicamos, uno en la medida ya de convencimiento que cada uno y de responsabilidad, pero es que benditas normas. Yo es que no se me ocurre otra palabra.
Claro.
Porque esto de las normas, yo también estoy muchos años oyéndolo, y parece que vienen a ponernos la gente de la ama o de
Urca. A ver si sale sí, de... No,
es que benditas normas, yo creo que ha quedado claro.
Sí, no.
O sea, que no es una persona la que impone ningún tipo de norma, sino, como bien han comentado yo, las decidimos entre dos. Para un mejor...
Pero si se supone que el cabildo está para eso, para ayudar a la Semana Santa, que la Semana Santa no sale en ningún trono solo. Hay gente que lo lleva encima.
Que, yo no sé por qué circunstancia al cabildo siempre se le da demonizar. Y el cabildo, pues, es un ente que además que está haciendo una labor extraordinaria. No porque haya estallones, sino cuando estaba de presidente de la hermandad, o cuando incluso antes de estar yo de presidente de la hermandad, se veía la labor que se estaba haciendo en la Junta de Procesiones Antiguas y en el actual cabildo, por el trabajo que lleva, la hora de trabajo, la hora de esfuerzo, la hora de intentar, las horas de intentar el que la Semana Santa tenga vistosidad, tenga relevancia, como se ha conseguido. Eso es importantísimo. Sin esas normas no se hubiera conseguido nada en absoluto, como dice Juan María. Muy bien. Benditas normas, porque eso ha hecho que crezcamos.
Claro.
Tú suponte que te pones a educar a un crío y tú no tienes ninguna norma en tu casa, nada más que el crío que haga lo que le dé la gana. Cuando sea grande, ¿qué va a pasar? Pues va a hacer lo que le dé la gana contigo, con tu familia y con tu... Efectivamente. Pues cuando nosotros vamos educando la Semana Santa, de acuerdo, en este caso, como él como presidente, él cuando fue y yo cuando lo fui, intentando educar a esa Semana Santa, no nosotros, sino entre todos los que componen el cabildo, educar a esa Semana Santa para que conforme vaya creciendo, sana, alegre y además y fuerte.
Claro.
Es el mismo, la misma filosofía que hay que llevar en este sentido.
Claro.
Entonces, decirle las normas, como dice Juan María, benditas normas, porque nos ha hecho crecer, pero muy bien. Y habrá que seguir habrá que seguir creando normas y aplicando normas, porque eso es inevitable, porque van surgiendo nuevos problemas en la sociedad y van surgiendo problemas en el mismo desarrollo de la Semana Santa, y habrá que ir acomodándose a eso. Muchas veces se dice, la iglesia no ha cambiado, ha cambiado una barbaridad. Yo me acuerdo cuando yo era crío que la iglesia, bueno, el estornudar dentro de la iglesia era pecado, y mirar a una mujer era más pecado todavía. En fin, la iglesia se ha ido adaptando también, y sigue con su derecho canónico, sigue con sus tradiciones y tal, pero que ha sabido adaptarse a la sociedad. Y nosotros que queremos, que no adaptarnos, que no existan normas y todo esto, las normas tienen que estar ahí, porque es inevitable. Lo que pasa que en función de las actuaciones, las normas serán más severas o menos severas. Si la gente se desmadra, pues lógicamente el cabildo tendrá que tomar medidas más severas. Si la gente va llevando las cosas y haciendo las procesiones como vienen haciéndose, que no hay ningún inconveniente grande donde haya que poner una norma, pues se viene haciendo. ¿Que se habló de sanciones? Pues lógicamente, yo te voy a decir una cosa. En mis tiempos de presidente, una de las cosas, no, de los motivos entre los que me fui y no me presenté a la reelección, fue por el tema de la modificación de los estatutos, porque los estatutos del Cabildo estaban ad experimentum durante 10 años y se cumplieron los ciclos de 10 años el último año que estaba yo de presidente, y había que modificarlos porque ya no tenían ninguna validez. Entonces pues hicimos una modificación, y dentro de las modificaciones pues hubo un momento determinado que todos los artículos se echaban para atrás porque no, ya a los presidentes no les venía bien esa modificación de estatutos que se proponía. ¿Por qué? Porque había dentro de los estatutos ya sí se contemplaban las sanciones y todo tipo de cosas, pero no para imponerlas el Cabildo, sino el Obispado, que es el que tiene que vigilar porque todo esto se cumpla. Entonces, cuando vi eso, fue cuando dije, digo, pues no me presento, porque si no vamos a actuar como tenemos que actuar, pues digo, ¿por qué estoy defendiendo de aquí? Claro. Si yo no pienso así, ¿por qué voy a seguir de cargo de presidente? Si no estoy de acuerdo con lo que me están planteando los demás presidentes, pues me voy.
Claro. Otra de las preguntas que tenemos para haceros es un posibles cambios de itinerarios. ¿Eso el Cabildo sabe algo? Otra sonrisa. Yo pregunto y aquí...
Yo que soy muy risueño.
¿Hay posibilidad? ¿No hay posibilidad? Porque siempre ponemos sitio de evitar calles estrechas, como la García Lee, la cuesta de la autoescuela Stop, en fin, una serie de cambios. ¿Vosotros, dentro del Cabildo, habláis de ese tema también o lo habéis propuesto, sí o no?
Sí, hay propuestas, en concreto hay una hermandad que hizo una propuesta en su día que el Cabildo, el propio Cabildo, la devolvió a la hermandad hasta que la debatan y así estamos. La vocalía, en este caso la vocalización, es la que se encarga de un poco debatir para poder subir la opinión de Cabildo, y sí, y esperamos que haya una propuesta. Seguro que yo creo que con el devenir de los años pues posible, lógicamente, como que pueda haber algún cambio, pero siempre y cuando un cambio consensuado y con sentido común.
Claro, porque hace unos años me acuerdo yo que pasaba la procesión, no sé si era de Jueves Santo, no me acuerdo, era joven, entonces yo no participaba en la Semana Santa, que pasaba por el cuartel, cerca del cuartel, por aquellas calles.
Eso fue un año nada más, un Jueves Santo en la noche.
Entonces, ¿que por qué no se va la procesión por allí como antes? No sé. Unas cuantas preguntas
fue,
que...
Fue solamente un año.
Un año y no gustó.
No, que fue matar a todos los nazarenos y a los ayudas de los tronos. Y algunos iban en carroza, menos mal, pero eso fue una muerte. Porque apareció, pues tomó la calle Carril III, Teniente Pérez Redondo, Alcón Molina, hasta la calle San Antonio.
Justamente.
¿Sabes? Y entonces, esa fue una procesión de óndago. Claro, igual que también otra Viernes Santo por la noche, otra cosa, por la noche salió por la calle La Olla y otra noche por la calle San Ildefonso hasta llegar a la calle que sale enfrente de los Espejos. Dos años, un año por un sitio y otro año por otro. Pero que no tenemos que tener miedo a los cambios de itinerario, que el cambio de itinerario es que la tradición es esta, bueno, pero vamos a ver. Tenemos que ir adaptándonos, tenemos que ir a hacer algunas cosas, pero lo que es más importante, y además lo dije en la entrevista que me hiciste anteriormente, yo tengo mi idea, que quizás no coincida ni con Antonio ni con Juan María, pero yo tengo mi idea. Hemos trabajado por la declaración de interés turístico regional. Ya no se nos calentó el morro y dijimos, vamos a trabajar por el interés turístico nacional, porque somos más chulos que hechos de encargo. Venga, a trabajar por el interés turístico nacional. Bien. Con lo que tenemos actualmente, posiblemente lo podamos conseguir dentro de 8, 10 o 12 años. Pero también está, si tenemos visión de futuro, de ver qué podemos hacer para que esa catalogación, que lo comentaba yo con Antonio hace unos días, porque teniendo las catalogaciones de interés turístico regional o nacional con más importancia, pues se pueden conseguir subvenciones y apoyos dentro, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. Uh-huh. Es que estar pendiente de los boletines oficiales correspondientes para poder solicitar esas ayudas. Pero si para obtener esa declaración de interés turístico regional tenemos que hacer, por ejemplo, como planteaba la propuesta que dice Antonio que presentaron en el Cabildo, o que se presentó tanto tú de presidente, me parece recordar, pero que yo anteriormente, en el año 2006, me parece que fue, que estaba yo de presidente del Cabildo en la vocalía de organización, estábamos debatiendo ese mismo tema que se ha planteado ahora.
Correcto.
Se estaba debatiendo.
Correcto.
Y lo desechamos porque no veíamos una...
La madurez para hacerlo.
Efectivamente.
Tiene una madurez para hacerlo.
Una madurez y unos preparativos. Y unos preparativos que hay que preparar, porque tú me dices, yo soy partidario de lo que planteaba el otro día, de hacer unas gradas, hacer un recorrido obligatorio, bien encarrilado, desde la esquina de Barranda hasta mismo dentro de la iglesia. Y quedaríamos de tres pares y haríamos una procesión que podría ser retransmitida, como dije, en televisión en cualquier sí. momento, porque además iría todo coordinado y todo perfecto. Y además, que sé que la gente respondería con sus gradas, con sus espectadores y demás. Esta Semana Santa lo está hablando con Antonio en los tiempos que hemos pasado juntos de presidencia, que han sido muchos. Hemos estado hablándole de ese tema, de esas ideas, de que, bueno, cuando para mí es importante que se haga eso, porque lo que sea mejor para la Semana Santa, la declaración de interés turístico nacional, es importantísimo. Bien, pero tenemos que aportar algo los nazarenos, tiene que aportar algo la Semana Santa. Y ese algo que puede aportar, que no digo que sea eso la real, el maná que nos dé la catalogación, pero puede ser eso. ¿Que estoy equivocado? Pues posiblemente. Pero ya te digo, yo lo pensé mucho hace ya 6 o 7 años y estuve dándole muchas vueltas, incluso pues estuve pidiendo presupuestos de gradas y demás. ¿Te acuerdas que estuvimos viendo ese tema?
De hecho, pusimos gradas.
Y pusimos gradas sí, también, pero...
Sí. Pero pusimos que, sillas, sí,
pero,
que ya,
pero
sí, que
es que...
De todo.
Pero no... Hasta que no haya una... ahora mismo una crisis va a ser muy difícil que podamos hacer lo que pretendemos. Hacer una procesión como prueba. Las pruebas yo no soy partidario de ellas. Yo soy partidario de decir... Esto con todas sus consecuencias. Pero el primer año puede ser que nos equivoquemos, pero a lo mejor pues la gente, el segundo, tercero, cuarto año, ya la gente se ha ido a eso y ya no pasa nada. Es cuando después se cambió el itinerario de Viernes Santo en la mañana. En la procesión de Viernes Santo por la mañana, cuando la debatíamos en el Cabildo, no sé si te acordarás tú, se debatía no en el sentido que lleva actualmente, sino en el sentido inverso. Dijimos de salir a calle General Arna, encomienda, Galvo Sotelo, Juan 23 y venir por el puente. Pero entonces se plantearon, ¿qué pasa con las hermandades que cuando llegan a la iglesia tienen que volver y la mayoría de las sedes las tenemos por ahí, por el barrio de los frailes? Pues que tienen que esperarse a que se recoja la procesión. Entonces dijimos, bueno, pues entonces fue así como dijimos. Dijimos, pues salimos en esta dirección y nos recogemos por este. Y así las hermandades pueden irse por ahí. Al principio, bueno, pues te puedo decir que hasta mi madre en paz descanse me echó la bronca, porque yo entonces era presidente de la hermandad, me echó la bronca porque le habíamos quitado la procesión de Viernes Santo que pasaba por la puerta de mi casa aquí en la calle Mayor de Sevilla.
Sí,
y le dije, mamá, tienes que entenderlo. Y dice que no te lo permito. Pero bueno, y tu madre también te diría el día mismo, supongo.
No, seguro, pero seguro.
Pero bueno, y entonces, pero ahora tenemos una procesión de Viernes Santo en la mañana que tiene una recogida por la calle Cartagena, bestial, enorme, grandísima, para mí. El cambio puede ser traumático, pues, hasta cierto punto depende también de que psicológicamente la gente lo acepte y que vea el beneficio que se puede obtener, que hay que estudiarlo mucho y muy bien y ver todas las posibilidades, por supuesto. Eso en la vocalía pues tiene que, pero que no hay que hacerlo con prisa, no es cuestión de hoy o mañana, una cosa que tiene que estudiarse detenidamente e incluso ver la posibilidad de que sea recorrido único, si no para todas, casi para todas las procesiones. Porque bueno, podemos encontrarnos que la de Miércoles Santo pues se llama...
Yo quisiera recalcar lo que ha dicho Pedro porque es un dato importante. Es decir, no es que haya propuesta ahora, es que en el 2006, con él estando de presidente, ya se valoró el cambio de recorrido, se valoró las gradas, se valoraron un montón de cosas. Y entonces... cuando hay algo nuevo que incorpora las procesiones de la Semana Santa de Totana, que son muy sensibles a las tradiciones, como hemos podido ver, cualquier cosa extraordinaria se critica, entre comillas, se habla de eso, por hacer un cambio de desenvergadura o de un cambio que lleva aparejado cambiar un montón de costumbres que tenemos todos, hay que tener como poco mucha prudencia. Entonces, no es el miedo a cambiar o el miedo a mejorar, no. Es el que hay que ser muy sensato, con una coherencia y unos argumentos contundentes para explicar a la gente por qué se hace ese cambio. Entonces, hacer eso hay que tener las cosas muy maduras, hay que tener una personalidad en general, como procesión y como pueblo. Y eso es una cosa muy importante y muy delicada, y de hecho, yo creo que es un dato importante que también la gente tiene que saber, que en el 2006 ya se planteaba eso y se trabajó eso. Me acuerdo perfectamente
que tuvimos
el cambiar todas las procesiones, pasar por un recorrido oficial al estilo lorquino, que tantas veces no nos han dicho. Y al final, pues yo creo que lo que impera es la prudencia y el esperar a que llegue el momento oportuno, y seguro que llegará. Pero ese momento hay que propiciarlo, hay que marcar un rumbo, hay que tener las cosas muy claras y que todas las hermandades sepan en la dirección que se está marcando. Con unos argumentos claros, con unos objetivos clarísimos, para poder explicarlo a la gente que no oye, a los nazarenos y al pueblo. Entonces, por eso lleva mucho trabajo, mucho informar, mucha información, mucho argumentar.
Y eso, mucho estudio, pues, y mucho
claro,
estudio.
Entonces, la... eso es por lo que nosotros no lo hicimos, ¿eh? Y en mis 4 años igual. Es decir, no había un consenso pleno, ¿eh? Por lo menos, vamos, el 95%. Y por eso esa propuesta no se llevó. Se llevó por parte de Antonio en el primer cabildo, pues pasó lo que tenía que pasar. Es decir, que al final terminamos en un embrollo, ¿eh? Por lo que estamos diciendo, porque las cosas se podrán hacer, que se hacen con las mejores intenciones y no hay ningún problema y todo el mundo lo entiende. Pero también todo el mundo tiene que entender, o quien hace la propuesta, que no todo el mundo piensa igual, que cada uno ve las cosas de una manera en su hermandad, argumenta una cosa diferente, no lo ve necesario. Entonces es un proceso que hay que tenerlo muy claro y hablarlo y madurarlo mucho, ¿eh? Porque es que no va a pasar en el penúltimo cabildo. Es decir, yo tengo una propuesta para mejorar, pues sí, si nadie te puede decir, te la respetamos, pero también tienes que respetar el que alguien no entienda tu propuesta o no la vea o no la comparta o haya unos puntos de vista diferentes. Entonces, ahí es donde está el diálogo, el consenso, el hablarlo y el encajar todas las cosas por conforme venga. Yo creo que la clave es que todos trabajamos en mejorar la Semana Santa, cada uno desde su punto de vista, y el punto de confluencia es el cabildo. Cabildo, tú lo has dicho así con un poco la boca chica, te lo voy a decir yo. El cabildo hace una función primordial.
¿La boca chica?
Sí, lo has dicho como si no echamos los pilas por nosotros, no sé qué. O sea, el cabildo hace una función primordial en la Semana Santa. Que yo creo, alguna vez lo he dicho,
es importantísimo.
En plan tertulia, que hace de engranaje entre el pueblo y la iglesia. Y es fundamental. Y cuando una de las dos partes se inclina demasiado, pues te viene la iglesia o te viene el pueblo. Entonces, yo creo que la gente también tiene que saber eso, que el trabajo se hace desde el cabildo, es un trabajo muy complicado, y el problema no es decir que sí, como le decía Antonio en su primer año. El problema es cuando tienes que decirle que no a las hermandades y a los presidentes, y tienes que argumentárselo. Si el problema es decirle que sí a todo el mundo, no hay problema. Pero es que esto no es así. Es que hay cosas que hay que decirles que no. Como decía Pedro, querido que se le ponen normas, pues seguramente no le van a gustar. A algún niño no le va a gustar las normas porque no está cómodo con las normas, pero es que el camino para la educación de ese niño son las normas, el camino del cabildo son las normas, el consenso, el dialogar, y habrá ciertas cosas que salen en el cabildo que no nos gusten. Que no nos gusten, y es que eso es así y es inevitable. Claro. Y el problema no es decir que sí, termino, es decir que no.
Exactamente.
Claro. Bueno, hablamos de tronos, de imágenes. Vamos a hablar de música nazarena. Yo creo que tenemos unas bandas de tambores y cornetas de agrupaciones musicales que chapó, que me quito el sombrero delante de ellas, porque este año, precisamente, en el Día de la Música Nazarena, dos de las bandas que tenemos aquí en Totana, que eran más flojitas, por decirlo así, se han superado con creces. Y vosotros me tenéis que dar la razón.
Sí,
¿cómo que lo vamos a dar?
Sí o sí, ya que sea, sí. Antonio.
Sí, la verdad que este año, la verdad que he sido más, no sé si crítico, o he escuchado más, o le he puesto más atención a casi todo, por esto de que es el primer año que me ha tocado a mí, que me toca ser presidente del cabildo. Pero es cierto y verdad que el Día de la Música en la Cadena, que es donde tuve la oportunidad, por una cuestión de tiempo, de poder ver a todas y cada una de ellas y después de disfrutarlas, pues la verdad que yo me levanté de allí contento, pero ya la verdad alucinado, digo, madre mía, qué calidad, ¿a dónde vamos a llegar? Esto no tiene, parece que no tiene techo, vamos creciendo, seguimos creciendo, y es increíble, toda y cada una de ellas.
Todas,
sin excepción, sí. Exactamente, desde la primera hasta la última.
Pero es que más, Antonio, hay bandas que como decía también en el pregón, ha ido transformando la música, pero hay bandas también que han seguido manteniendo prácticamente mejorando mucho lo que había hace 15, 20 años, pero que siguen con la música esta que se venía tocando aquí en Totana. Uh-huh. Y cualquiera de tanto en una como en otra lo que ha crecido a algunas bandas es bestial, pero es que han crecido todas sin excepción. Yo este año me sorprendí muchísimo con tres bandas que yo mismo me dije, digo, joder,
sí.
Digo, hay que ver cómo el interés, las ganas de trabajar, de demostrarlo, el trabajo que está haciendo en las hermandades y cofradías, con los críos, con la gente joven, es importantísima. Incluso este año me sorprendió muchísimo cuando hay un momento en que me dice la banda de la Clofé que van a tocar un himno que han escrito para la Clofé. Me quedé maravillado. Igual que me quedé maravillado y sorprendidísimo hace unos años cuando se sacó el Padre en la cena y el Calvario sacó una marcha que se llama Nuestro Padre Jesús Nazareno.
De Luis Ángel Sánchez,
que es una preciosidad. Entonces, que en Totana mismo estemos ya aportando creaciones propias a nuestra Semana Santa en nuestra música nazarena es importantísimo y te demuestra el interés que tienen todos y cada uno de los músicos que tenemos en cualquiera de las hermandades, me da igual. Es que es bestial.
Yo, además, es cuando pasó por aquí el presidente de la Salomé, José Pedro, pues la verdad es que fue impresionante lo que su banda ha sacado este año, la música nazarena. El Beso de Judas, tres cuartos de lo mismo. Son bandas que eran más flojicas, no por eso menos importantes, por supuesto que no, pero que te digo que me quito el sombrero delante del trabajo que han hecho por su música y por la música nazarena.
Cada uno en su manera de hacer, en su estilo, pues la verdad que ha ido creciendo año tras año una barbaridad. Y como decía al principio, parece que no tiene fin, parece que cada año mejoran algo más, que van subiendo. Y creo que no hay nazareno en Totana, me atrevería a decir, que no hay nazareno en Totana que le pueda pegar a nuestra música.
No hay,
porque una de una manera y otra de otra, a todos nos gusta. La Samaritana tiene es una agrupación musical estupenda. La Clofé tiene un estilo tradicional que gusta, que está uno dentro de la iglesia y cuando arranca te sales corriendo después del santo a oírla. El Calvario tiene un estilo propio que gusta y que la verdad que transmite cosas. Y no sé, la nombraré a todas, a cualquiera, incluso la orquesta, la verdad que este año a mí me ha gustado muchísimo, quizás porque, como digo, me he prestado más atención que otros años. San Juan, no sabría describir, pero en el concierto que dio aquí en la iglesia, yo me quedé sin palabras, me encantó. Y dentro de la iglesia, escuchar a San Juan o a la Dolorosa, eso es algo especial.
Y
en la calle...
Y nombre a la nuestra, y la porque plaza, cuando también. Tocaron dentro de la iglesia...
Sí, es cierto. Bueno, el día que se bendijo el banderín.
Claro, el que Pedro banderín, estaba allí y me preguntó.
Y de hecho, Pedro, lo primero que me dice, mira cómo se ha puesto la piel de gallina.
Es que fue, además, de hecho, por deformación profesional, llevo apunte, e incluso lo estuve hablando con el párroco y me dijo que la con todo lo que se habla de que el párroco, el consiliario pone pega, la idea de que la banda entrara fue del consiliario.
Sí.
De decir, no, hombre, venís a bendecir el banderín y la banda toca dentro de la iglesia.
Dice, si no, no bendecís el banderín.
Efectivamente, para que vean los nazarenos la disposición, en este caso, del párroco para claro. Eso. Pero lo que yo me pensé automáticamente es en decir, si todas las bandas fuéramos capaces, o sea, todas las bandas de todas las hermandades que se tocan, fuéramos capaces de tocar con ese sentimiento, con ese respeto al templo y salir formados de dentro de la iglesia, sería la leche, porque entonces la procesión saldría formada desde allí con su trono, con su banda y todo, lo estar esperando. Pero claro, tenemos que tener el compromiso, y además lo dije yo a don José, al consiliario, digo, si fuéramos capaces de esto, lo que pasa es que tendría que estar muy bien coordinado porque no puede haber 3.000 personas dentro de la iglesia.
Claro, en Cartagena es así.
Sí, pero esa cuestión, como te decía antes, es cuestión de que nosotros, que se vaya estudiando, que se vaya hablando con el conciliario, que se vayan comprometiendo las hermandades, que incluso algún ensayo pues que se haga en algún momento para ver cómo se puede coordinar todo eso, y a la vuelta de 2, 3, 4, 5 años que las procesiones puedan salir formadas de dentro de la iglesia, que o acabar dentro de la iglesia, que sería bestial, porque si, como tocó la banda de la Flagelación ese día de la bendición del banderín, eso es para estar aplaudiéndoles todavía, desde el día de la bendición hasta hoy. Lo digo sinceramente. Y además, este año, lo que a mí gratamente me ha sorprendido es que todas las bandas han sacado marchas nuevas de Semana Santa y preciosas.
Sí.
Todas, sin excepción.
Sí.
Yo tengo mucha fe en lo que comenta Pedro, porque he comprobado o compruebo y he visto en los últimos años que los músicos cada año están más comprometidos. no solo en que su banda toque mejor, sino está más comprometido con la Semana Santa y con ciertos momentos en especial que cada vez respetan más, tienen muy claro ciertas cosas y yo estoy convencido que es posible, que se puede hacer. Que a un músico, igual que a Pedro, si le puso la piel de gallina en la iglesia del día que la flagelación, la banda de tambores con la flagelación tocó dentro, a ellos mismos se le pone. Y yo creo que ese compromiso y esa ilusión la van a tener los músicos. Y cuando se les plantee o se debata en sus hermandades, estoy convencido que van a poner de su parte
para... A la vista está, porque vuelvo a nombrar a Salomé, mando un comunicado, sin vergüenza ninguna, llamando a las personas que quisieran participar en su banda, con la intención de que su banda saliera a flote, de que no se quedara atrás. Y yo te digo que chapó, porque hacen un trabajo estupendo por la Semana Santa de Tutana y por los músicos que quieren tocar el tambor y la corneta, que me parece extraordinario.
Y eso es hace unos años, estaba con el presidente ya cuando la negación también tuvo un problema parecido o similar. Sí, también pasó eso y también recurrieron a los antiguos componentes de la banda y respondieron y mira la banda que tiene la negación. Pero a mí hay una cosa que es importantísima dentro de la música nazarena y es el respeto de las bandas al público ya. Porque hay muchas bandas ya que cuando están empiezan a andar y van tocando a su volumen normal. Y viene un parón porque se para la procesión, automáticamente bajan el volumen, con lo cual al espectador no están molestándole con el 5 minutos, 3 minutos, el tiempo que se está boom, boom, boom. El espectador, hay un momento en que ya igual la cabeza se le descompone. Entonces, han sido suficientemente inteligentes sin que ellos mismos se han corregido eso, de que cuando se para el trono y que ellos se tienen que estar parados, bajan el sonido de los tambores y se queda suavísimo. Entonces el espectador está tranquilísimo, que no le está molestando. Arrancan a andar y automáticamente boom, sube el volumen de la banda. Lo cual es una cosa...
El Calvario fue el primero.
Sí, señor. Pero que se va haciendo...
Se va copiando.
Y Santa Cena. Que luego me dice que diga más.
Pero que se va haciendo ya en muchas, y es una cosa importantísima porque existe un respeto hacia el espectador. Eso es importante porque cuando estás en... Hoy habréis visto este año que con el pregón mío hablar de las sillas en la calle, había muchas sillas en la calle en todas las procesiones.
Que sepas que sí que me he acordado.
O sea que hay que seguir hablando en los pregones de que se saquen sillas a la calle porque hay que ver lo bonito que queda gente sentada en las sillas viendo las procesiones.
Sí, señor, que hemos podido repartir caramelo.
Exactamente.
Que otra vez no lo hemos podido repartir.
Exactamente. Y hay que, eso tenemos que potenciarlo tanto en las intervenciones del presidente del Cabildo como en los medios de comunicación. Que la gente, el espectador se acostumbre a sentarse a ver la procesión, que además al nazareno nos gusta,
claro.
Y a él le va a gustar también porque además le vamos a regalar caramelos.
Claro que sí. Pero no, digo, magdalena.
Sí, y a base y huevo podido. Pero bueno, pero te quiero decir que las bandas están teniendo ya un respeto hacia el espectador importantísimo, que además que demuestra la calidad humana que tienen estas personas que están trabajando con la música nazarena.
Pues ya para terminar.
Juan María, había que
agradecer. Juan María, que tú estás ahí callado, que te ríes, que me miras, pero tú también tienes que decir algo de la música.
Nosotros podemos estar hablando, yo creo que podemos estar hablando hasta 2 o 3 días.
Eso va a caber dentro luego de internet.
Sí, sí, claro, dentro del ordenador, ¿no?
Dime la pregunta.
Pues eso, que tú también tienes que opinar por la música.
Ah, bueno, la música yo creo que está clarísimo. Yo creo que. Yo me acuerdo mucho de nuestro pregonero General Rosa, que en un artículo decía. La Semana Santa de Tutana, seguramente la Semana Santa más musical de España. Bueno, yo creo que lo han dicho ellos, no por repetirnos, yo creo que tenemos un repertorio y un abanico desde violines hasta bombos, donde cualquiera que le guste la música nazarena puede elegir el tipo de música porque hay una variedad amplia y yo creo que es otra de las cosas características de nuestra Semana Santa y uno de nuestros potenciales también de primera línea, es decir, lo que antes, yo recuerdo que hace muchos años parecía que las bandas eran un poco, pasaron de ser un problema a lo que estamos diciendo ahora, echarle piropos, halagos y nos faltan todavía adjetivos pues, para poder echarle. Yo creo que a raíz de incluso de toda esa potencia musical o de toda esa pasión musical nace la banda del Cabildo también con la intranquilidad de la gente de seguir aportando cosas, de creer que siguen poder aportando cosas a Tutana en diferentes encuentros culturales, es decir, que el movimiento musical yo creo que está a la vista, lo estamos diciendo y nada, así que tenemos que sentirnos orgullosos, seguir trabajándoles, apoyándoles y nada, y ellos mismos, en fin, si es que ellos mismos nos están dando un ejemplo de lo que es trabajo, de estar en su sitio y de saber mejorar. Yo recuerdo unos años también, como comentábamos hace muchos años, que había canciones que eran demasiado ruidosas o que no eran melodiosas o que no se podía oír. Y ahora el día de la música, la verdad es que da gusto. Si es que da gusto ir a las bandas, da gusto oírla, aprecia el sonido, aprecia los esfuerzos. Es agradable, no es una cosa que te haga daño al oído como hacía antaño. Y entonces, pues bueno, yo creo que es una cosa que tenemos que seguir sentirnos orgullosos y seguir trabajando por ello y ponernos a su disposición.
Claro. Pues lo que decía, a ver,
Pedro. Es que si quisiera apuntar una cosa, fue muy importante la visión de futuro de mi antecesor en el cargo de presidente de Cabildo, de Miguel Murcia, para el tema de la música, con la creación de la vocalidad de música. Eso fue una cosa que llevó, lo decía en el pregón, y quiero hacer hincapié, de que la visión que tuvo Miguel Murcia al crear la vocalidad de música posiblemente ha agilizado y acelerado el crecimiento de la música nazarena en Totana, posiblemente, porque antes existía pues cierta rivalidad, cierta falta de entendimiento, y la creación de la vocalía de música, donde estaban representados todos los jefes y demás, fue importantísimo para que reaccionara, incluso para la creación de la banda del Cabildo. Entonces, eso fue una cosa importantísima. Entonces, aquí yo quiero, y creo que cualquiera de los tres, agradecerle a Miguel Murcia esa visión de futuro que tuvo para con la música nazarena, ¿eh? Es importantísimo.
Yo tengo que decir que con respecto al tema de la vocalidad de música, como bien comentaba Pedro, como yo he sido una persona que he participado desde pequeño en las bandas, la vocalidad de música es la madre de las demás. Creo que fue la primera, si no recuerdo mal. La primera vocalía...
No, estaba la de organización, formación, o sea, la creo él. Igual que la vocalía de ayuda la creaste tú. Yo tampoco, yo no creé ninguna. Como yo no sabía educarla, de no
siempre ha sido una vocalía muy activa desde su inicio. Yo la conozco bien porque quiero recordar que se creó en el 99, en el 2000. El año 2000 creo que fue el primer año incluso de Miguel como presidente del Cabildo.
Sí, me parece que sí.
Y la primera reunión... Recordaré que fue la sede de la Clufé, la antigua sede que tenía antes la Clufé. Y yo me acuerdo porque yo era vocal de música. Y desde ahí hasta ahora ha cambiado una barbaridad. Han ido cambiando las impresiones. Hay un compañerismo ahora, no digo que antes no hubiera compañerismo, pero sí, bueno, pues había cierto, como he dicho, Pedro Pique.
Rivalidad.
Que ahora ya no lo hay un compañerismo total y absoluto.
Ahora hay como armonía, ya, música,
hay una
pues
armonía estupenda y la verdad que me da encanto ver cómo trabajan. Y te lo digo desde el pleno convencimiento
como chismo a la historia,
Pedro, que te dejo.
Es que para mí ahora lo que existe es una competitividad sana. La gente lo que quiere es mejorar, lo que quiere es mostrar el trabajo y el esfuerzo. Entonces no existe esa rivalidad de decir yo toco una marcha. Ahora te encuentras en que una banda toca una marcha y la misma banda, ellos la misma marcha la toca otra banda y disfrutas con los dos. Cada uno le ha dado una armonía distinta en la misma marcha y la tocan de maravilla. Yo no encuentro ningún problema ahora de rivalidad ni nada de eso, porque además entre ellos mismos se respetan mucho. La unión que hay en la vocalía o que hay en la vocalía de música con los jefes de banda es importantísima que exista, porque eso es lo que da lugar a que entre los mismos componentes de la banda exista también unión. Si ellos ven unión en las cabezas, ven unión en todo el cuerpo.
Claro.
Si por las cabezas van separadas, las bandas van separadas. Entonces es importantísimo esa vocalía que vaya totalmente armoniosa.
Todas son importantes, porque como tú dices, si empezamos a hablar de vocalía, con la de juventud yo estoy encantada, y con la demás también, claro, pero es la que más conozco.
Y es que como esa no puedo entrar ya, pero bueno.
Bueno, ya estamos. Bueno, chicos, que para terminar esta entrevista, coloquio, debate, no sé, un ratito aquí a gusto hablando de la Semana Santa con vosotros, que os quiero felicitar, porque el Cabildo también se ha modernizado. Que estamos en internet, que la página del Cabildo, gracias a todo el trabajo que vosotros habéis desempeñado, ha sido premiada, tú fuiste a recoger el premio, y gracias a totana.com, que a David esto le gusta, y a mí también, porque es un trabajo que habéis hecho en común.
Sí, ha sido una simbiosis entre como yo digo, el padre de la criatura, que es totana.com, y las hermandades. Ellos gestionando y las hermandades aportando, pues, desde fotografía, información, desde el cabildo, desde la directiva. Entonces, pues, estamos de enhorabuena. Estamos un año más. El año pasado nos tocó felicitarnos porque tuvimos la suerte y el orgullo de conseguir tener esa condecoración del interés turístico regional. Pues este año nos toca, pues esta, la mejor página web. Y la verdad que pues que es un orgullo. Casi el primer acto público del presidente del cabildo va a ir a recoger un premio, pues imagínate que la idea me dio en aquel momento, en un sitio tan emblemático de nuestra región, como es el Romea, el Teatro Romea, y yo pues me vine más contento que como un crío cuando con los zapatos nuevos.
Pues eso, que ha sido un trabajo en común por parte de todas las hermandades, presidentes del cabildo y demás, y que aunque no seas presidente del cabildo, aunque tú tampoco lo seas, pero que amáis muchísimo la Semana Santa, que sigáis trabajando en la línea que lleváis, que...
¿Puedo tirar un guante último?
Claro, yo lo que tú quieras.
Vamos a ver, yo dentro de los estatutos del cabildo, para el nombramiento de Nazareno de Norma, corrige si me equivoco, pueden ser, pues, siempre a propuesta de las hermandades, puede ser o bien persona o entidad. Yo quiero lanzar un guante a todas las hermandades y cofradías para que se le reconozca a totana.com el trabajo que ha hecho y que está haciendo por la Semana Santa de Totana.
Sí, señor.
Y no quiero mirar a David, pero
miro hacia la cámara,
porque el trabajo que está haciendo totana.com con todas las hermandades y cofradías e incluso con el cabildo, yo creo que es suficiente mérito, y quizás esté avanzando en el nombramiento del año que viene o de cualquier otro año, pero es suficiente mérito para que se le reconozca este trabajo que está haciendo calladamente, sin cobrar un puñetero duro o euro a nadie, y sacando esto adelante. Y además, que como decía, que ahora no hace falta que la hermandad tenga un álbum de fotos, se va a totana.com y tiene la Semana Santa de cualquier año con todas las fotografías, sí, de los arreglos florales, de cómo iba uno, cómo iba el otro. Entonces, es una labor la que viene haciendo para la Semana Santa, que yo creo que el mérito de Nazareno de Honor se le quedaría corto, pero que en fin, que yo lanzo el guante. Me gustaría
y
muchísimo.
Y muy bien lanzado, que caiga donde tenga que caer, pero que eso está muy bien reconocido.
Yo creo que quieres que te inviten a cenar esta noche.
No, o sea, normalmente.
Oye, como está ahí delante.
No, pero David, es que esto que estoy diciendo aquí lo he dicho a él personalmente también.
Bueno, yo quisiera también dejar un guante porque, bueno, en los 4 años que yo estuve con mi equipo directivo, pues se puso en marcha la página web del Cabildo en colaboración con David, dona.com. Y específicamente el diseño, que me creo que es lo que se ha premiado en cuanto a la página web, pues Alfonso Espejo, pues, ha sido el que se encargó del diseño, no tanto de la información, del contenido, sino como del propio diseño. Y bueno, yo quisiera pues nombrarlo aquí porque creo que es de justicia, que aunque sea una cosa del cabildo como debe de ser, pues fue un trabajo específico, estrecho, de mucha colaboración de Alfonso con David, y me gustaría que quedara constancia de eso.
Sí, por supuesto. Al fin y al cabo, lo que pretendemos es sacar nuestra Semana Santa adelante, que es bueno discutir para sacarlo mejor a la calle, y que muchísimas gracias por hacer lo que la Semana Santa de Totana es hoy, porque sin vosotros esto sería imposible.
Hubiera habido otra, ¿verdad, María?
Bueno, yo creo que...
Y mejores.
Seguro.
También porque pienso que la Semana Santa de Totana tiene un capital humano impresionante. Yo, desde que tuve la responsabilidad de ser presidente del cabildo, he conocido muchísima gente en todas las hermandades, y hay un capital humano en toda y cada una de ellas que sin ese capital humano sí que sería imposible. Para cualquier cosa, para abrir, para cerrar, para limpiar la sede, para poner las tulipas, para ponerle la cena a los músicos, a las ayudas. Esa es la gente que mueve la Semana Santa, esa gente siempre hay que acordarse. Gente que muchas veces está detrás y no se ve porque no tiene un cargo de responsabilidad, claro, no tiene un cargo de representación de la primera línea como un presidente, pero que está detrás, que trabajan incansablemente y que nos ayudan a los que tenemos una responsabilidad directa a mejorar nuestra Semana Santa y a sacarla como siempre hacemos, muy bien.
Claro, como habéis dicho al principio, que Totana es un pueblo nazareno.
Sí.
Y con eso nos
365 días al año. Y los visitos 366. Es que esa pregunta o ese comentario me lo hacen cuando llegan los días previos, esos días sí, se acentúa más lógicamente porque son los días especiales, nuestra Semana de Pasión, nuestra Semana Mayor, pero durante todo el año, porque yo como nazareno, si me cruzo con Juan María tomando un café en un bar, hablamos de Semana Santa.
Tú.
O con Pedro.
Como presidente ahora tiene más sueldo.
Y hablamos de Semana Santa en cualquier momento y intercambiamos impresiones para mejorar. Luego llega el cabildo y esas propias impresiones que puedes cambiar con Juan María, con Pedro, con cualquier nazareno, con cualquier presidente, pues muchas veces son las mismas que se llevan a los plenos de cabildo y que se debate. Con lo cual, quiero decir que en total en Nazarena, 365 días al año.
Pues ya está, que con eso nos quedamos, que vamos a por el nacional y que se lo hagamos en la tele, que también nos conozcan, aparte del internet, que nos conozcan por televisión.
Seguro.
A todos ustedes, que muchísimas gracias por acompañarnos en este debate, coloquio, entrevista, como quieran llamar, que ha sido un placer estar con ellos aquí en la radio de Totana, Onda Local, y en totana.com. Que muchísimas gracias y hasta siempre.